Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía de esta jornada en la que se empezarán desde hoy a facilitar hacer pruebas PCR para detectar asintomáticos que puedan estar contagiados de coronavirus. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y en este tiempo de actualidad local vamos a hablar de economía, vamos a hablar de coordinación entre distintas administraciones y por supuesto también vamos a hablar de salud y de ese cribado que te estamos contando desde que se anunciaba en la jornada de este miércoles tras la reunión del comité clínico, ese cribado que van a empezar a hacer las farmacias. El SERCA se ha escogido de forma aleatoria a farmacias de la provincia de Pontevedra, solo a 6, 3 en Vigo y 3 en la ciudad de Pontevedra, para empezar desde hoy a repartir lo que necesitamos para recoger una muestra de saliva que después llevarán a analizar al Hospital Álvaro Cunqueiro. Y desde una de esas farmacias en Campolongo está nuestro compañero Pablo Romero. Conectamos con él. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal?
¿Y qué ambiente hay por esa farmacia? ¿Han podido empezar a repartir las muestras? ¿Todavía no? Cuéntanos.
Pues todavía no, nos han comentado que todavía no, pero sí que es cierto que ya han recibido muchas llamadas y también personas que se han pasado por esta farmacia de Campolongo para interesarse, para preguntar por ello. Y de hecho, si te parece, en breves instantes podemos hablar con una de las farmacéuticas que se está encargando de gestionar un poquito el...
Bueno, no, cuando nos digas, hablamos con ella en cuanto pueda, en cuanto esté disponible, porque claro, estas farmacias, ya decimos, una en Campolongo, otra en Monteporreiro, otra en la zona de Aparda, han sido las escogidas para empezar a distribuir ese material, explicarle a las personas que son de unas edades concretas, con ella lo podremos comentar, empezar todo ese proceso para facilitar los cribados. Y bueno, nos comentaban, también la escucharemos, una farmacéutica de Ponte Caldelas que ya está en la lista para sumarse a esas farmacias que colaboren, que eso lo facilita mucho, pues en caso de hacer un cribado no tienes una cita concreta, tú vas a la farmacia cuando puedas, así que tampoco tenemos que ir todos el primer día, que no pasa nada, que podemos ir con calma, pero desde hoy será en esas tres farmacias donde repartan las pruebas, así que si podemos hablar con ella, que nos explique el proceso, Pablo.
Nosotros a la farmacéutica Nora Turrillas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nora.
Hola, ¿qué tal?
Ha habido muchas preguntas, mucha gente que se haya interesado por esos test.
Pues sí, la verdad que empezó todo ayer un poco hacia la tarde y sí, hoy la mañana está siendo bastante movida en llamadas de teléfono y en el mostrador mismo también.
¿Y sabéis cuándo podréis empezar a repartir esos test?
En principio, a lo largo del día de hoy, nos van a acercar los kits a las piloto y nada, una vez que los tengamos en la farmacia, los usuarios van a poder pasar por aquí a entregarles el kit, hacer la dispensación y explicarles un poco cómo tienen que hacer la recogida de muestra. Y al día siguiente, en una franja horaria de 9:30 a 10:30 de la mañana, pueden venir a depositar la muestra en la farmacia.
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir?
Vale, los requisitos son que tengan entre 40 y 64 años de edad, que tengan la tarjeta sanitaria, que tengan teléfono móvil para así, en caso de haber positivos, les comunique a través de un SMS, porque pasarían a hacerse la PCR. ¿De acuerdo? Es muy importante también que no tengan, uno de los más importantes quizás, es que no hayan tenido síntomas asociados al COVID, porque hay que olvidar que esta prueba, este test masivo, lo que trata es detectar a los asintomáticos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también deben de no trabajar en un centro sanitario tipo residencias de mayores, no haber sido positivo en COVID 3 meses antes y no haber realizado una PCR. Bueno, así, a grosso modo, lo repito.
Es un lujo ser una de las tres farmacias de Pontevedra que inician este proyecto.
O un marrón.
Bueno, un lujo. A ver, nosotros sí que estamos muy contentos de que se hagan este tipo de iniciativas porque creemos mucho en ello. Sí que está siendo ahora un poquito intenso de más porque al final hay un poco de caos en cuanto a la información y bueno, eso está suponiendo muchas llamadas de teléfono, pero bueno, la idea es pues, ayudar en todo este, en este momento tan especial que estamos viviendo del COVID, que las farmacias podamos colaborar y ayudar.
Silvia, si quieres preguntarle algo a Nora, ya te escucho también.
Claro, estaba pensando yo que casi más que un lujo, igual es un marrón ser de las primeras, porque el sorteo fue aleatorio, que nos lo confirme.
Mira, la verdad es que yo desconozco muy bien cómo ha sido, a mí simplemente me notificaron y bueno, y la verdad es que, a ver, sí que nosotros estábamos interesados y en el momento que nos hicieron la propuesta, dijimos que sí. Y bueno, está siendo un poco intenso, como os comentaba, porque todavía hay un poquito de descoordinación, es decir, no nos han llegado los kits, la gente pregunta y luego yo creo que es que realmente la población está con muchas ganas de que se hagan este tipo de iniciativas, este tipo de actividades. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo que toda la gente, bueno, se va enterando y va identificando la farmacia, pues se acerquen a preguntar. Pero efectivamente...
Ay, sí, hemos perdido esa conexión en directo con una de las farmacias de Pontevedra, en concreto la de Campolongo, que desde hoy... están esperando los kits para poder empezar con ese cribado. Habrá que recoger ese kit para hacer la prueba, el test de saliva, que hay que recogerlo después. Bueno, en la farmacia nos lo explicarán en detalle, pero será la primera saliva de la mañana. En ayunas, totalmente, será esa muestra que tengamos que recoger, y luego nos mencionaba la farmacéutica. Ese horario después hay que entregarlo a la primera hora de la mañana para que no pase mucho tiempo y se pueda llevar cuanto antes al hospital y organizar todo este sistema que, como dice, pues igual sí que está empezando un poco descoordinado. Se ha empezado con tres para hacer una prueba de ver cómo funciona el sistema. Y nada, estamos pendientes de que se pueda organizar de una forma mejor. Comentaba, me escucháis ahora desde Campolongo, ¿verdad? Porque tenía esa duda. ¿Es importante que la primera saliva de la mañana, después la muestra, se entregue cuanto antes? ¿Es importante para garantizar su llegada al hospital como tiene que llegar?
Sí. A ver, dos cosas muy importantes en cuanto a la muestra, ¿vale? El kit va a constar de un tubo que va a venir codificado con un código y un embudo, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente, el usuario en su casa, va a tener que hacer una recogida de la primera saliva. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una saliva en la que no haya habido ni cepillado de dientes, ni lavado de la boca, ni haber comido en las 8 horas anteriores, ¿de acuerdo? La muestra la debe de introducir en el tubo a través de este embudo. Tiene que ser una muestra suficiente, aproximadamente 1 mililitro, es decir, va a aparecer una marquita donde va a haber claramente llegar la cantidad de saliva, ¿de acuerdo? Cerrar el tubo y hacerlo llegar a la farmacia entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana. A posteriori se llevarán las muestras para ser analizadas. Es decir, no puede venir a lo largo del día a dejar la muestra, no será válido.
Pues muy importante cumplir todos esos requisitos y también estar en la edad de entre 40 y 64 años. Insistimos que no hace falta ir todos el primer día al mogollón, ¿eh? No pasa nada, que a partir de los próximos días pues se seguirán enviando kits para recoger esas muestras y además se irán sumando más farmacias a partir de la semana que viene, no solo en la ciudad de Pontevedra, sino en toda la provincia. Así que Nora, muchísimas gracias por esa voluntad que tenéis desde las farmacias, todos los farmacéuticos, de también colaborar en controlar esta pandemia, aunque os haya tocado este trabajo extra del primer día. Gracias por atender a la COPE también. Repasamos tamén a información do tempo, a predición para esta xornada, que a verdade que é bastante luminosa. Imos coñecer máis datos do que pasará as próximas horas con Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que poucas nubes hoxe, non agardábamos algo así. Bueno, estaba na predición, pero dá alegría.
Sí, a ver, é certo que hoxe, bueno, non xa levamos dicindo fai uns días que iba a ser unha xornada tranquila, máis estable. Pero non hai que fiarse tampouco de ver este sol, porque é certo que temos toda a provincia de Pontevedra, a maior parte da provincia de Pontevedra, coa cidade deste estado, pero yo porque, por exemplo, na parte máis sur, na comarca do Baixo Miño, está chovendo, moi pretiño, precisamente de Baiona, Nigrán, tamén está chovendo a esta hora, porque temos un sistema frontal atravesando toda a zona de Portugal e chegarán as precipitacións ao longo do día sobre a comarca de Pontevedra. Por lo tanto, non hai que fiarse destes claros. É certo que hoxe será unha xornada de alternancia nubes e claros, pero as precipitacións novamente serán protagonistas de tipo intermitente cara a tarde. Temperaturas máximas alrededor dos 16 graus, 17 na comarca de Pontevedra, temperaturas moi semellantes na comarca do Salnés ou Barbanza, lóxicamente na Coruña, e tamén en Caldas, e toda a zona de Omorrazo. Situación no mar algo complicada fora da ría de Pontevedra, altura de onda superando os 4 metros de altura.
Pois atención no mar, xa sabemos que hai posibilidade de chubasco especialmente á tarde. Alberto, moitísimas grazas, boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Hablábamos de la coordinación entre Sanidade y las farmacias y ahora vamos a hablar de coordinación entre Xunta y Ayuntamientos. Lo hacemos con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque a pandemia está a sobrecargar os concellos pequenos, especialmente, e entre outras cousas, tamén cos trámites das denuncias por incumprir as normas COVID. ¿Cantos concellos lle pediron axuda á Xunta? ¿A maioría?
Sí, efectivamente, non, esta era unha axuda, non, que dende o inicio da pandemia os concellos galegos se viñan reclamando, non, pois constantemente para que a Xunta lles puidésemos, non, botar unha man para que lles puidésemos axudar sobre todo aos medianos, aos pequenos concellos, non. Polo que lle ofrecimos, como di, pois este, bueno, este ofrecemento, este a posibilidade de acollerse a esta axuda a través dun convenio. Actualmente temos 173 concellos adheridos, cos que xa estamos traballando para ben, pois, tramitar todos estes expedientes que tiñan encima da mesa e para agilizar todo este traballo administrativo, non?
Sobre as multas, sobre as denuncias que o que fan as policías locais propoñen para a denuncia, pois é importante o que nos aclararon no seu momento desde o xulgado, que pois sí que se retiraron moitas denuncias do confinamento, porque o estado de alarma non estaba perfectamente formulado. É distinto agora que as normas as marca Sanidade desde a propia autonomía correspondente, verdade?
Sí, efectivamente. Este procedimento que temos xa en marcha, con toda a maquinaria xa en funcionamento, que pretende dar precisamente seguridade xurídica, non? O primeiro que temos que ter claro, dende logo, é, como non pode ser de outro xeito, a importancia, non, de cumprir todas as normas. Pero tamén o que temos que ter claro é que, no caso de que se incumpran, efectivamente vai ter unha consecuencia. E, polo tanto, tivemos que facer todos os encaixes xurídicos para que todas as multas, todas as denuncias que se levanten polas forzas e corpos de seguridade na comunidade autónoma cheguen aos seus destinatarios para que os infractores teñan a súa sanción, evidentemente. A día de hoxe, como digo, ben, pois está pois o mecanismo en marcha, xurídicamente estas multas chegarán. Agora mesmo pois estamos a recibir preto de 3.000 de denuncias que son as que nos remitiron e as que estamos a tramitar e que próximamente comenzarán xa a chegar as primeiras notificacións aos cidadáns.
Carai, pois a todos esos denunciados insistimos que as normas estaría ben cumplilas pola saúde de todos e despois tamén porque van chegar as multas. Sería quen de describirnos o que é o traballo de esa axuda da Xunta de Galicia no trámite desde que, pois iso, un axente a policía local de Poio que denunciou un hosteleiro de Combarro porque estaba a atender a clientes no interior do local e está prohibido. Desde ese momento no que se denuncia, como se van derivando todos os trámites?
Ben, pois, estes concellos que, como digo, están agora mesmo adheridos, este centro 173 actualmente, pois, cando reciben as denuncias, non, pois, tanto da policía local ou da Guardia Civil, é dicir, todas as denuncias que chegan, que se levantan nese concello, pois se remítennas, non, á Xunta de Galicia, na Xunta pois procedemos á súa revisión, a preparar todo o expediente, a encaixalo, a tipificalo, non, na correspondente infracción administrativa e a propoñer pois a correspondente sanción económica, non, que poidese corresponder. Dende a Xunta de Galicia, os funcionarios encargados disto pois se preparan, non, todos os acordos, todos os documentos e se encargan de realizar as notificacións correspondentes, non? Todo isto en colaboración constante co Concello, porque antes de enviar ningún documento aos cidadáns, se envían previamente ao Concello, que o revisan e que ben, pois, se realizan eses traballos eso, de revisión e de sinatura, non, por parte dos alcaldes, e a Xunta se encarga do que as actuacións materiais, de preparar os documentos, de notificalos e de continuar con todo o proceso procedimento, incluído tamén pois o cobro, non, de as sancións económicas que poidan corresponder.
Uh-huh. Por que sería útil pois que esta xestión única, porque é moi importante iso, que case se relatan os feitos e despois o concello xa case se desentente do tema, que o traballo máis complicado pois faino a Xunta de Galicia neste caso. Por que iso sería útil tamén no caso das axudas a autónomos e hostelería en particular?
Ben, hai que ter en conta, non, que a Xunta de Galicia pois é a día de hoxe na Comunidade Autónoma de Galicia a administración que ten máis experiencia, non, en tramitar todos estes expedientes. Concretamente no caso da hostelería, non, das axudas que xa se pagaron no primeiro plan de rescate, que agora está a piques de abrirse o plazo para este segundo plan, non, de rescate que vamos a poñer en marcha, a Xunta de Galicia ten sobrada experiencia. Hai que recordar que se pagaron, non, en 90 días as primeiras axudas. O que pretendemos agora é que, ben, pois, seguir dándolle toda esa agilidade. Ao ano, mire, a Xunta convoca e resolve alrededor de 400 convocatorias de subvencións, non, que cada vez se tramitan máis rápido, con menos cargas burocráticas e o máis axiña posible. Polo tanto, nos dende a Xunta temos, como digo, funcionarios completamente experimentados, toda a maquinaria xa en marcha para poder resolver canto antes todas estas, ben, pois, sancións, todas estas subvencións, non, que vamos a activar agora en este mesmo mes, e polo tanto creemos que dende a Xunta evitamos, non, que os destinatarios teñan que percorrer as 313 ventanillas dos concellos, non, e polo tanto de aí que sempre a nosa vontade é esa, ofrecer a colaboración, a centralización e sobre todo que se beneficien os que máis o necesitan, non, que son os cidadáns, que son os que están a pasar as maiores dificultades e que dende logo en estes momentos non podemos encher de máis cargas burocráticas e de máis demoras, non? Hai que axudar a xente cando necesita o antes posible, é o que estamos ofrecendo e o que vamos a facer xa.
Claro, porque ademais vemos nos concellos que con toda a boa vontade os concellos din, bueno, pois perdemos, tiñamos uns ingresos previstos, pero imos dedicalo a axudar o comercio local, a hostelería. E, por exemplo, como vamos a facer? Pois perdoando a taxa do lixo, pero claro, o funcionario municipal non se pode non cobrar, hai que bonificar, hai que buscar a fórmula, entón vai vir no recibo de despois. Ao final, cada concello tenta buscar a fórmula que mellor lle encaixa e tampouco é a máis rápida. Se, por exemplo, polo peche de agora nos van bonificar o recibo do verán, do segundo semestre.
Mire, o que está claro é que cada administración, non, dentro do seu ámbito ten que axudar, ten que aportar todas as solucións que dentro de cada administración temos competencia. Aquí se trata de que temos que actuar conxuntamente, sendo corresponsables, dentro da Xunta de Galicia, todo o que está na nosa man, todo o que entra dentro das nosas competencias e máis alá, o estamos a ofrecer. Dende logo, tanto as diputacións como cada un dos concellos teñen que tomar medidas, aplicar tamén os beneficios fiscais, as bonificacións, se exencións dentro do ámbito do seu territorio para entre todos sumar esforzos, non? Polo tanto, isto é un exercicio de corresponsabilidade. É certo que ben, pois, pode ser que con outros concellos actúen con outras finalidades, pero dende logo o que hai que pensar é a mellor solución que se pode dar á cidadanía, á hostalaría, e que as axudas e aos beneficios cheguen canto antes, non?
Pois hoxe falamos de todos estes temas burocráticos coa directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia, que intentou explicarnos por que se busca tamén como facilitalos e facelos o máis doados posibles. Natalia Prieto, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ustedes. Un saúdo.
Y para trámites burocráticos, los que va a tener que hacer el Concello de Poio, por la duda que ha surgido sobre de quién es el local que ocupa el Ateneo Corredoira, en Combarro, en el centro de Combarro, de este conjunto histórico artístico. Pues es que han puesto a la venta en una inmobiliaria ese local porque se ha cambiado en el catastro el propietario. El concello defiende que es un edificio público. Este mediodía contaremos con más información desde el ayuntamiento sobre esa duda sobre la propiedad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son casi 300 las farmacias de la provincia de Pontevedra que se han apuntado voluntariamente en participar y ayudar a hacer posible un cribado de coronavirus entre población de 40 a 64 años. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y esta es una de las noticias del día porque hoy mismo comienza a repartirse, bueno, comenzarán, todavía no lo ha hecho, a repartirse esos kits para poder hacernos nosotros recoger nuestra propia muestra de saliva y a partir de esta tarde está previsto que se puedan empezar a repartir solo en 6 farmacias de la provincia, 3 en Vigo y otras 3 en la ciudad de Pontevedra. En nuestro tiempo de COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM y en nuestra página web, hemos podido hablar con Nora, que es farmacéutica en Campolongo, y que nos hablaba de que están pendientes eso, de que les lleguen las muestras y de poder ayudar e informar para poder detectar pacientes de coronavirus sin síntomas. Ya decimos que esta es una de las noticias del día y la otra, como siempre, a caballo entre lo sanitario, también está lo económico por la crisis que ya tenemos encima y lo que podría venir. Por eso queremos hablar de economía, en particular con el caso de la fuerza que tiene a nivel industrial el Concello de Caldas de Reis. Saludamos ya a su alcalde, Juan Manuel Rey. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística, ¿Caldas goza de boa saúde a nivel industrial?
Bueno, todos los comentarios que haga a partir de ahora quiero que se pasen también por otro lado la situación del coronavirus, que está que puede modificar los meus comentarios. Pero, retomando la pregunta, eu entendo que estamos en unha moi boa disposición industrialmente. Vamos, se o digo os datos, son objetivos do Instituto, non son eu quen para desmentilos, claro.
Uh-huh. E hai marxe para, por exemplo, nos polígonos seguir crecendo?
Sí, vamos a ver, hai un feito moi sintomático que é que todas as grandes empresas de aquí teñen neste momento plans de desenvolvemento, non? Tanto Foresa, como Clesa, Clavo, Indalsu, Vidasoa, teñen trasladado a esta alcaldía pois plans de incremento de actividade, non? Estamos un pouco lastrados porque o desarrollo normativo e a burocracia pois lévanos con certa lentitude no desenvolvemento dos polígonos industriales, sobre todo o máis desenvolvido que é o de Beca de Almorzar, que están todas as áreas con plans de plans parciales de desarrollo. Claro, todo eso ten unha tramitación pues, que burocráticamente é lenta e é complexa.
Que unha das diferencias que os empresarios comentan moitas ocasións de Portugal, por exemplo, é que hai empresas que se acaban cambiando ao norte de Portugal porque os trámites son menores.
Justamente. Non o fago como crítica política porque isto abarca a todas as administracións, tamén a nós, pero eu creo que deberíamos darlle unha voltiña para mellorar pois a posibilidade, de, sobre todo en aquelas zonas nas que xa hai actividade e que a actividade non ten connotacións especiais, ser máis ágiles. Sí.
Falaba de algunhas das empresas que teñen plans para seguir crecendo en Caldas de Reis, se, por exemplo, pois todos os trámites yo facilitan. Falando por sectores, cales serían os principais que están asentados en Caldas?
Bueno, temos a evidencia de que isto clavo ten ahora mismo que pandemia un pouco menos, pero ten un nivel de emprego altísimo, non? E pues, sería pues, agroalimentaria, por decirlo de alguna maneira, o mismo que Clesa tamén. Logo temos no sector químico pues, unha fábrica moi importante tamén, que Foresa. Hai algunhas cuestións razonables en construción e alguna cousa de metalurgia.
Supoño que non ser unha vila que viva o 100% do sector servizos pode axudar na actual crise económica.
Hombre, evidente que temos o concello moi diversificado, non? Porque xa todo isto que acabo de comentar, engadimos todo o sector comercio e hostelería, sobre todo vencellado a situación tamén xeográfica, o feito de estar no camiño e outras medidas. tamén que temos implementado, de político e cultural, fan que seamos moi diversos, non? En calquer caso, esa diversidade é usted moi tocada, sobre todo estes últimos aspectos que decía, por a situación que estamos a vivir en este momento. Lamentablemente, a pandemia nos afectou moitísimo, porque no que estamos sobre todo do camiño, íbamos como un tiro.
Claro, houve albergues, hostais, hotéis que abriron nos últimos anos, as expectativas para este ano santo pues, eran importantes.
Eran moitísimas, e de feito pues, creo que somos o povo de interior con un maior número de camas, de plazas hosteleras. E eso, durante moitísimo tempo, do ano pasado e do anterior, generou un dinamismo económico altísimo, máis que económico, socioeconómico, porque tamén houve, hai cousas vencelladas ao desenvolvemento de dos aspectos económicos que nos fan ser punteiros.
Claro, é importante se o pensamos poñendo cara ás persoas, pois en Caldas de Reis, agora mesmo, os locais de hostalería que teñen que estar pechados, que non teñen ingresos prácticamente, e que sí que teñen que facer fronte a moitos gastos, o caso dos hotéis, que podería ser outro dos exemplos. É importante nunha familia que, por exemplo, pois igual non se viva únicamente diso, e que haxa alguén que traballe en Clesa, e ao final compensa un pouco a situación no concello.
Sí, é que, por exemplo, no fío do que comentas, no caso de Clavo hai moitísimo emprego femenino, non? E eso supa moitísimo por lo que son tanto os temas de políticas de igualdade como no feito que acabas de comentar, que se en algún momento falla un membro da palestra, pois ao mellor o outro ten as posibilidades e pouco a pouco, pois vamos, ímola virando, que sí.
Pois é moi importante esa diversidade do que é a economía de Caldas de Reis. Falábamos dos proxectos das empresas xa asentadas nos polígonos e tiña nos últimos anos pendente facer un polígono tamén na zona de Paradela. Iso está parado polos trámites
sí.
administrativos?
Bueno, non só por eso. Está parado un poquito tamén por eso desde o último ano, pues, a situación de non poder reunirnos moi a miúdo cos propietarios, porque é un polígono onde hai moitísima propiedade privada, e está moi adiantada a idea de manter unha reunión con Zona Franca de Vigo, con David Regades, para impulsalo. Pero, claro, temos parado esta situación e con ganas de retomala, pero bueno.
Pois agardamos novidades en canto poida, porque serán boas novas en dúbida, que Caldas de Reis se siga a desenvolver a nivel industrial e que, xa dicimos, pois que ademais dos servizos, por exemplo, e do papel que xoga o camiño, tamén o turismo termal, que agora mesmo pois tampouco ten posibilidades de seguir operando, pois falamos de ese sector que sostén xa non só a Caldas, senón a moitos concellos da comarca. Alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
COPE Pontevedra.
Ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es que la Guardia Civil intervino la semana pasada, según nos ha informado en las últimas horas, cerca de 2.000 mascarillas ilegales que localizó haciendo un control de carretera en Vilaboa.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Pues te hablamos de economía y, entre otras cosas, de ese inicio de los cribados en las farmacias de la provincia de Pontevedra, en concreto de las ciudades de Vigo y Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
A 1 a las 12 en Canarias.